Primera entrevista a la doctora Tehuelda Monreal en su parcela de Paine con el doctor Yuri Carvajal y el doctor Carlos Molina, quien habla Michael Reynolds. Hoy día la fecha es 8. Comenzamos la
entrevista. De 2008. ¿Cómo apareciste tú en la vida? ¿De dónde vienes?
¿Quién nací?
¿Quiénes son? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿De quiénes naciste? Yeah. Que nos cuentes eso, tus orígenes, y nosotros vamos hablando contigo.
Ya, bueno, empecemos. Yo nací en Buin. Mi familia, la familia de mi padre, había vivido varios años ahí en Buin. La de mi madre no era parte, ¿no? Pero él vivía con su madre, la abuela nuestra, y con un hermano, y cada uno con su familia. Yo fui la última de 5 hermanos.
¿La última de 5?
Sí.
¿Hombres, todos, vosotros?
No. No. Un solo hombre que estaba al medio de 4 mujeres, dos y dos. Y yo era la quinta criatura y todavía mujer. Pero mire, en esas épocas era distinto, ya no se tienen estos prejuicios, cosas de ahora, ¿no? Que no se quieren tener más que 2 hijos, o 1, o 3 a lo más, y que siempre haya un hombre, no importa que sean puros hombres, ¿no? Siempre todavía queda un poco de aquello, aun cuando la mujer está adquiriendo últimamente más valor. Pero mi madre era hija de un matrimonio italiano, y el abuelo era emigrante, de esos abuelos que llegan a trabajar aquí, no venía con fortuna ni nada, pero como son tan trabajadores y son afinos, ganó mucho dinero y se hizo muy rico, compró hacienda, junto.
Ese era tu abuelo.
La familia de, claro, por mi madre. Tenía muchos recursos económicos, ¿no? Pero era una familia también bien numerosa. Mi padre era profesor primario, que era lo que podía hacer, porque el padre de él murió muchos años antes, cuando estaba muy chico, ¿no? Así que quedó la abuela con solo 2 hijos.
¿Y de qué parte de Italia venía?
De Génova. Sí. Y yo me acuerdo de él porque estuvo vivo hasta cuando yo tendría algo así como 15 años, ¿no? 12 años murió él. Y la abuela murió por un poco de tiempo después. Pero mi madre, y en esos tiempos en que se casó con mi padre, que incluso hay una revista que yo tengo por ahí que aparece el matrimonio en el año 1910. Yo nací en el 17, ya todavía continuaban en Buin, ¿no? Como digo, mi padre era profesor primario, que era lo que más podía haber tenido en esa época, porque la mamá tuvo que trabajar con los 2 hijos, el padre no dejó ninguna señal como para que ella supiera cómo estaban los negocios de él. Se aprovecharon, etcétera, y ella quedó en bastante malas condiciones también económicas, de manera que la vida de mi padre fue muy, muy así, estricta en lo económico. Además, bueno, yo nací, como le digo, en ese año, después de toda esta familia que ya era numerosa, aunque no tan numerosa para la época, ¿no? Y mi madre parece que tuvo en ese periodo una tuberculosis, una tuberculosis que parece que rápidamente mejoró después de algún tratamiento que se le hiciera, o reposo. Yo estaba, por eso que cuando yo nací, parece que durante el embarazo hubiera adquirido aquello, ¿no? Y ellos recomendaron que ella no me amamantara y yo pasé toda mi infancia, en mi primer año, amamantada por una cabra, ¿no? Se le interesa estas cosas, pero como te le cuente esta con detalle. Sí,
importante, ¿eh?
No sé,
no, es importante. Tú que no es singular, pues.
Bueno, y fíjese que está, estás ahora, cuando yo estaba un poquito ya más grandecita y llegué antes de la, la ponían en una, un sillón largo ahí acostadita. Y ella solita ya se subía y se ponía en falla. Y a mí me sentaba en un piquito a chuparle directamente de las tetas de ella. Hasta que un día la abuela, esta abuela paterna, que vivía con nosotros, parece. Ella dijo, como esta niñita está tomando eso con tantos pelos en la cabra. Y ahí yo me había echado para atrás y ya nunca más quise tomar a la cabra. Tomar leche de la cabra.
Ah, sí, directamente.
Claro, pero todavía no entendía mucho, porque si tenía un año nomás, ¿no? Se lo pido, pero ella se alarmó tanto de verme chupando los pelos, tal vez todo eso. La... Bueno, ese fue un detalle de la, del nacimiento, ya que ustedes quieren que le cuente del nacimiento, adelante.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Mi padre se llamaba Carlos Monreal Lira.
Carlos Monreal Lira.
Lira. Y mi madre, María Porciles.
¿Porciles?
Porciles. Rojas era la, la mamá de ella.
Y esa idea de la cabra era más bien de cómo había llegado a la familia esa idea, ¿tú no sabes a quién se le ocurrió?
Yo creo que ha sido a mi padre, ¿ah?
Pero fue su mamá la que después no estuvo de acuerdo con eso.
No, la abuela fue... No, si estaban todos de acuerdo.
Ah, ¿la abuela qué? ¿La italiana?
La abuela
él.
Paterna, porque vivíamos nosotros en Queens, claro. Con él. Con esta familia no teníamos nada de contacto con la familia todavía italiana, que estaban en otra parte ellos. En ese tiempo, no sé, pero este abuelo empezó muy pobretón, me imagino yo, porque venía desde Génova a trabajar aquí, como llegaban muchos estudiantes, claro. ¿No? Y aquí se hizo una fortuna, pero con trabajo, así, porque era muy trabajador y era muy apretado. Nos largaba la plata con mucha facilidad. Entonces, sí. De manera que, bueno, es una tremenda fortuna que se compró junto, después se compró una hacienda enorme en Camarico, en Molina, que hasta yo fui una vez a veranear cuando tenía unos 14, 15 años, ¿no? Era muy lindo, ¿eh? Muy bonito. Bueno, pero la familia de mi padre, mira, era de origen español, de la zona de Pamplona, por ahí había estado el origen de ellos, ¿no? Y sabe que hubo un personaje que una vez llegó a mi oficina ya, de apellido... No sé si el primer apellido era el segundo Monreal, que venía de... Estaba instalado en Brasil, pero era chileno. Estaba muy interesado en hacer un historial y escribir un libro, ¿no?, de la familia Monreal. Porque parece que Monreales había por todos lados. Era una familia bastante abundante. Y parece que él quería interesarse en interés, tenía mucho interés en conocer todo este origen de la familia aquí en Chile. Así que tiene ahí en el... Está en el computador, ¿no? En internet. Todo el origen, desde cómo llegó, en qué año llegó, que fue en el 1750, que llegó la primera pareja para acá, y ahí salieron...
Los Monreal.
Los Monreal, sí.
¿Y la qué actividad tenía tu padre?
No, mi profesor. Padre fue profesor.
Profesor.
Primario, que después cuando se trasladaron a Santiago, cuando yo había tenido todavía, porque eso no supe nunca, yo no recuerdo, pero tenía 2 años. Uh-huh. Y fuimos a vivir a Providencia, y ahí por primera vez conocía yo Santiago. Y, mire, yo no me acuerdo nada mucho de eso, solamente recuerdo algunos hechos. Por ejemplo, recuerdo que en una Navidad, nosotros vivíamos en un segundo piso de un edificio que había en Providencia, un edificio viejón por ahí, muy cerca de la avenida Providencia, y donde llegó una fecha en que venía la Navidad, y poquito antes de la Navidad, en otras Navidades, yo ponía el zapatito ahí afuera de la ventana, pensando, bueno, con el cuento este de que viene la... Y lo dejé, y me ponían me ponía mi padre una chaucha adentro del zapatito, una chaucha de esos tiempos que, claro, que tampoco era un valor importante, era, yo no sé qué valor tendría ahora.
Era
eso,
era importante para ti en ese momento,
pero en ese momento, claro, estaba feliz yo, pues. Pero no tiene que haber sido mucho, porque mi padre no era lo que estaba regalando la plata, sí, pues, no. Pero me acuerdo que para otra Navidad, esa sí que recuerdo bien, nos dijo de antemano, mira, se acabó, ¿no?, estos regalos de Navidad, porque no hay, aquí no, el cuento es otro, y empezó toda la verdad sobre la Navidad.
Claro.
Bueno. Estuvo bien, yo me acuerdo que no le di mucha importancia y siguió la vida. Entré a la escuela pública, también, yo creo que si incluso ahora hubiera, porque ahora hay tantas escuelas privadas, ¿no es cierto?, colegios privados, donde la gente prefiere la clase media, etcétera, ir a colegios privados y no a los públicos. Pero creo que mi padre nos había puesto a la misma edad, ¿no?, en un colegio público.
Él era profesor primario, además.
Claro, claro. Pero acá ahí, cuando él llegó, parece que ascendió, no sé qué pasaría, que haría algún curso, ¿no? Y lo nombraron a él, y le gustaba mucho el deporte. Mucho el deporte. Entonces fue profesor de gimnasia en los liceos, ¿no? Y le gustaba el fútbol, y contaba que él había sido el fundador del Magallanes.
Sí. ¿Y qué año estamos hablando, como estabas recordando esto? ¿1920 y tanto?
Claro.
¿23, 24?
A ver, porque yo entré a la escuela, usted sabe que en esos tiempos estaba prohibido entrar antes de los 7 años.
Exactamente.
Tenía que tener uno los 7 años cumplidos, creo. Así que, bueno...
¿Entraste el 24, entonces?
Casi el 24, sí. Debe haber sido por ahí cuando... Sí.
¿Cuándo don Arturo Alessandri?
Ah, don Arturo Alessandri, sí, claro. Sí. Pero era que estaba el 20 él.
Claro.
Sí. En esa fecha, después vino Ibáñez.
Sí.
Ahí tuvo problemas mi padre, porque era un tipo de izquierda, pues siempre lo había sido. Pertenecía al Partido Radical. No había Partido Socialista ni Comunista en esa época, hasta antes de esa época, porque ya el 24 se crearon, bueno, Partido Comunista, sí. Pero él era radical, que en ese momento era la más de los grupos más izquierdistas que había.
Claro.
Y lo fue siempre, porque él murió como... mucho más tarde, en el 45 murió él, ¿no? Pero fue siempre un tipo muy de izquierda y siempre muy consecuente con sus ideas, ¿no? De toda la familia, de los 5 hijos que éramos, mire, en verdad yo ahora estoy recordándolo mucho más a él, porque en ese tiempo, a diferencia de ahora, las relaciones entre padres e hijos eran más... Había una cierta muralla, ¿no? Porque había que ser obediente con los papás.
Claro.
En la mesa era el papá el que se sentaba al centro, y él era el que conversaba, el que decía algo. Nadie podía estar en contra de las cosas que él dijera. Todo el mundo más o menos en silencio. Nunca se pedía a los hijos una opinión sobre algún tema determinado. Entonces, bueno... Así era ese periodo, y uno lo entendía así también, porque no conocía nada más, pues. Y pero después, cuando uno va creciendo, yo me acuerdo que con la hermana que seguía de mí, la mayor de mí, no, yo le dije una vez, ¿no te gustaría ir a darle un abrazo al papá, sentarte en tu falda, abrazarlo, besarlo? Esa era la gana que yo tenía, pero no me atrevía por esta cosa de que... ¿no?
El respeto al padre.
El respeto al padre. Y ella me dijo, yo también quisiera, me dijo, pero no nos atrevimos, la verdad.
Así que no lo hicieron nunca.
Nunca lo hicimos, fíjese, nunca. Y mi padre nos quería todos, ¿no? sino era así porque era la época y los papás tenían que, esa era la educación que había que impartir a los hijos. Y siempre hablaba de valores que debíamos tener, en eso sí que siempre nos inculcaba, ¿no? Buenos hábitos, en fin, de no mentir, de trabajar para el bien de la gente, de pensar en otros y no pensar en uno misma. Todo eso yo lo oía mucho. Y a mí todo eso me dice que después yo, de más grande ya, he pensado que yo quise más a mi padre que a mi madre. Ella era una mujer muy, muy entregada a él. Nunca hubo una discusión entre los dos. Nunca hubo una demostración de desacuerdo en algo. Nunca. Siempre se veían muy cerca. Él la trataba muy bien a ella, ¿no? Entonces, eso era muy lindo para nosotros, para los hijos. Nos criamos en ese fue el ambiente en que yo fui creciendo. Después entré a la escuela pública, de la primera escuela que entré era una que había en Manuel Montt, cerca de Providencia, que nos habíamos cambiado una casa, ahora antes vivíamos de esos saltos que habían sido bien así regulares nomás, ¿no? Debajo de esos saltos había una cuestión con box, peleaban ahí abajo. Y un día nosotros nos bajamos con mi hermana y nos hicieron pelear a las dos, nos pusieron guantes. Y yo gané.
¿Pero qué problema había tenido su padre con Carlos Ibáñez del Campo?
Ah, que era muy de izquierda mi padre. Y entonces no estuvo nunca de acuerdo con lo que hizo, con lo que hacía Ibáñez. Y perdió el cargo. Lo echaron. Porque después incluso había ascendido un poco más todavía en calidad en el ministerio, ¿no? Y podía ir a los liceos a ver, a controlar, a evaluar, ya no hacer el mismo el trabajo local.
¿No era masón tu padre?
Claro,
porque era masón.
Era radical, masón, las tenía todas.
Pero era de Magallanes, no era de Colo Colo.
No era de Colo Colo, fundador
no, de Magallanes. No, fue de Magallanes. Sí, pero no sé si Magallanes se fundó antes del Colo-Colo.
Claro, del Magallanes salió el Colo-Colo.
Ajá, ya. Ah,
eso es muy...
Sí, él era un gran... Tal vez por eso que yo soy colocolina, pues. Bueno, ¿no ves? Y bueno, después, a ver, eso es un poco la historia de vida. De
la historia de dónde vienes.
De dónde vienes. Después cuando llegué, después terminé la escuela pública, hasta quinto año me acuerdo porque nos saltamos un año. Y
ya el liceo.
El liceo, entré yo al liceo 5, que me acuerdo que nos saltamos, había que hacer la sexta preparatoria, claro. Es así, pero mi padre me enseñó durante el verano, que me hizo sufrir porque yo lloraba cuando me enseñaba cosas, ¿no?, que yo podía no entenderla y me equivocaba en algo, entonces él se enojaba. Pero me enseñó él en ese año, en ese verano, para que yo me presentara al examen que había que tener en el liceo número 5 para entrar al primer año de
humanidad.
Así que no había varias personas, varios niños, niñas, y me fue muy bien en ese examen. Y todo el grupo que entró y que fue admitido, que fue un grupo no muy grande, ¿no?, de alumnas, formamos el primer año A del liceo. Y seguimos juntas de la hasta sexto año.
Hasta sexto año.
Sí.
¿Y dónde estaba el liceo, te acuerdas?
Mira, nosotros vivíamos... Después nos cambiamos de casa, ¿no? Tuve que ir a otra escuela pública, ¿no? Uh-huh. Que estaba al frente, y vivíamos por ahí por Ibarraza, al que mi papá logró comprar una propiedad. Y era una casa bastante grande con un sitio para atrás, que estaba al lado del campo de deporte.
Uh-huh.
Sí. Entonces, y la escuela estaba al frente, a atravesar la calle, ¿no? No sé, no, pero ya no está eso.
Pero la escuela pública.
¿Ah? Escuela pública donde yo iba a cuarto año ahí. tercero o cuarto año.
Pero no el liceo.
Ah, no, eso todavía, yo me había saltado ese episodio. Sí. Todavía no ingresaba al liceo. Ahí cuando estábamos en esa casa misma es cuando ingresé yo al liceo. Y ahí estuve un tiempo en la escuela hasta el cuarto, quinto, que no había más curso, entonces después tuve que ir a una escuela que había en la Plaza Ñuñoa. Sí. Después entré al liceo, como le digo, a primer año, y yo tenía que, bueno, muchas veces me venía a pie del colegio, del liceo, que estaba por, primero estaba, a ver, por Vicuña Maquena, bien cerca de la Plaza Baquedano. Así que teníamos, yo llegaba en micro para allá, ¿no? Y me tenía que volver en micro. Pero unas veces yo para tomar helado, ¿ves? Me iba a pie y gastaba la plata del micro en los helados, porque siempre he sido buena para los helados y las cosas dulces. Compramos cuando más chico unos guatones enormes que había así envueltos en papel, ¿ah? Que eran la delicia para uno, pues, chiquita como está. Bueno, pero ahí, después cuando entré ya al liceo, cambiaron, claro, por supuesto, las cosas y ya podíamos un poco ya más conversar en la mesa y teníamos
más derechos.
Más derechos de a poco, bueno, que fue bien simpática toda esa vida. Yo tengo recuerdos muy gratos del curso, sobre todo, porque fue un curso bien seleccionado, ¿no? Éramos todas muy parecidas en cuanto al nivel que teníamos, nos hicimos muy amigas, tuvimos muy buenas profesoras. Yo me gustaba mucho más a ciertos ramos, era buena en general para todos los ramos, pero había ciertos ramos que yo prefería. Por ejemplo, prefería la física, fue lo que más me gustó, porque la profesora era una profesora alemana que enseñaba muy bien, pero era alemana y era maestrita, pero enseñaba bien. Y no sé, me atrajo la física y ella hizo, me escogió un poco así, porque yo me destacaba un poco en las preguntas que hacía o en las respuestas, etcétera, ¿no? Y en matemáticas, pero también me gustaba, por ejemplo, la historia. La historia me gustaba.
Me gustaba la historia.
Sí, historia y geografía me gustaban, y me gustaba también del castellano, fíjese, yo nunca fui como usted, que usted domina el castellano y no le cuesta nada decir frases lindas, y una oratoria extraordinaria que él tiene, que se para y habla de cualquier tema y todo le sale muy brillante y bien, ¿no es cierto? Así es. No, yo no, pues, pucha.
¿Y por qué? ¿Pero no era por el castellano o era
no, me gustaba más la gramática.
La gramática.
Eso sí que me tenía más facilidad. Pero nos hacían leer libros, yo los leía y los comprendía perfectamente, y ahí empezamos también.
Y la biología no aparecía mucho aquí, no aparecía.
No,
mucho
sí, también la biología me gustaba, sí. En los ramos científicos me gustaban casi todo, la química, aunque no tenía buena profesora en química, ¿no?
Eso es muy importante para
mí. Sí, sí. También influyó eso, que la profesora de física, por ejemplo,
era muy buena. Muy
buena profesora, claro.
¿Te acuerdas de algunas compañeras de ese curso tan unido, tan importante?
Sí.
¿Algunos nombres? ¿Qué pasó con esas compañeras? ¿Viste en la vida?
Mira, en la vida he seguido amiga de una de esas compañeras hasta ahora.
Mira.
Pero somos como hermanas, que es la Inés Kirber.
No me digas que era compañera tuya de esa época.
Fuimos compañeras del tercer año más o menos, ella llegó un poquito más tarde, como el tercer año. Y nos hicimos amiga, muy amiga.
Pero ella no se llama Kirber.
No, Erazo se llama ella. Erazo. Que quedó ahora con el marido de
claro. Kirber.
Erazo, ella se llama Inés Erazo.
Inés Erazo.
Y el papá también de ella era, creo que también era masón, pero era, ¿no?, radical.
Sí.
Una otra compañera también que me acuerdo mucho y que ahora tiene un Alzheimer, lamentablemente. También éramos muy amigas, nos queríamos mucho, vivíamos hasta después medio cerca. Era Martita Schwartz, se llamaba, pero ella ahora está en ese Alzheimer, está muy mal.
¿Está mal?
No, sí. Sé de otra compañera que... Teresa Clerc, María Teresa Clerc.
Clerc.
Pero esa después fue... Estuvo en tiempos de Pinochet, muy bien destacada en el Ministerio de Educación.
Era del otro lado.
Era del otro lado. Bueno, en el colegio no se hacía política como se hace ahora.
Claro.
Pero nosotros en el CIPE ella era política, pues claro. En ese tiempo ya... Creo que empezó dentro del Partido Comunista la Inesita muy pronto. Porque se casó con Enrique.
Con Quiles, Enrique, pues claro.
Y, así que... Y entonces ella influía mucho en mí también. Me prestaba libros, tanto que en quinto año me pillaron un libro, esos 10 días que estremecieron al mundo,
claro.
Que yo estaba en la clase echando una miradita mientras, y estaba la profesora esta de física, que me descubrió, pero en un segundo me hizo entregarle el libro, y imagínese, ella no era simpática con la... Así que una... Ahí, escucha, me cambiaron de curso, mi padre fue a hablar al colegio porque yo conté que no me habían...
Todo eso porque te pillaron leyendo aquello.
Claro, entonces, no sé si fue ella u otra de las profesoras que dijo que eso era mórbido, ¿no?
Mórbido.
Me acuerdo del término mórbido, entonces yo llegué contando a la casa... Y nombrando esto de mórbido.
Y tu papá se indignó.
Y mi padre se indignó, pues entonces fue allá y armó un escándalo en el colegio.
Y esos son los años 40, más o menos.
Sí, porque era, claro, 40
no,
sería.
No, 30, ¿sabes? 30.
No, 30 y tanto.
30.
Sí.
30.
No, si ya estaba 30. Yo en
el... 30.
Ya. Sí, eso sí, sucedió 30. Cuando estaba... En los últimos años del colegio, ¿no?
Eso es el segundo gobierno de Alessandra, 30, 35, 36, por ahí.
Sí, porque todavía no
no era Frente Popular, todavía no era Pedro Grosero.
No, claro.
Y ahí tú tenías influencia porque es de la Revolución Rusa, o sea, ¿te interesaba a ti o no? No, era por...
En ese tiempo empezó a interesarme mucho de aquello. En los colegios no se habla de política ni nada, y yo no tenía amistades ahí fuera del colegio, ¿no? Y mis parientes, tenía parientes por el lado de mi mamá que eran tremendamente católicos, el abuelo era católico, y las hijas todas católicas de él, así que mi madre era católica. Yo me acuerdo cuando era muy niñita, cuando estaba chica, yo me acuerdo que ella era la única que enseñó algo de religión y me hacía rezar en la noche. El Padre Nuestro, se me ha olvidado todo ahora ya. Pero en ese tiempo tenía que rezarlo, y yo lo rezaba así nomás, porque no le daba mucha importancia.
Claro, claro.
No hice nunca la primera comunión ni nada.
¿Tu papá nunca
aquello? Dijo que había aceptado que se bautizaran los hijos para tener una pequeña fiesta, así que... pero no le daba ninguna importancia. Mira, él decía siempre que él tenía mucha admiración por Jesús, por Jesucristo, porque él lo consideraba que había sido uno de los primeros revolucionarios, ¿no?, que más conocido, ¿no? Pero vaya, hace mucho. Pero hombre, pues,
claro.
Nada más. Ya, Clarita, pero no puedo seguir tú. Es que esta gatita es muy regalona mía, pero...
Sí.
Y a mí me gustan mucho los animales. Ya, pero no, váyase. Perdona, le voy a abrir la puerta nomás para que se vaya. Ya, venga. Cada vez que quiere algo...
Esa es la línea materna, ¿no? La línea materna está bien cuadrada. Es la paterna la más laica, ¿no? Sí, más
claro, pero sí, evidente. Y yo por eso que yo pienso ahora en estos tiempos, bueno, hace ya bastante, varios años, que yo saqué muchas cosas de mi padre, ¿no? Y no de mi madre.
Pero más tú te sientes más cerca afectivamente de tu padre.
de ese tiempo no, pues.
No, pero ahora.
Pero yo sentía las ganas de estar con mi padre así, hacerle cariño. Fíjate que no con mi madre, porque mi madre le podíamos dar beso cuando quisiéramos, etc. Pero con él, con esa actitud que tenía, esa cosa que, esa muralla que había. Y yo sentía cariño por él, porque mira, hacía la gimnasia igual que él, me subía arriba a los árboles, tenía unas pruebas ahí, que yo ponía las piernas, colgaba la cabeza para abajo, me columpiaba, daba vueltas así, hacía todo tipo de proezas, así me gustaba. Y él, claro, me estimulaba en eso. Aprendí a jugar rayuela, porque ahí jugaban rayuela. Después me instalaba al lado de él cuando los amigos venían y jugaban brisca. Aprendí la brisca, porque estaba al lado de él y era de buena la brisca en ese tiempo, también chica, que era unos 8 años.
¿Y nunca más jugaste o sí jugaste brisca después, la vida?
Sí jugaba, pero nunca tuve una muñeca, pues. ¿Sabe que la primera muñeca que tuve, cuándo fue?
Sí.
El año pasado.
Eso es importante. Una sobrina
me la regaló, porque supo que yo nunca había tenido muñeca. Entonces, para una Navidad el año pasado, me regaló una muñeca. Fue la primera muñeca de vera que tuve.
Cuando estábamos preparando esta entrevista, algo conversábamos con Carlos de Tegualda. Tegualda, porque igual...
Eso me lo puso mi padre.
Claro, ¿no? Pero él está reivindicando ahí también como las raíces indígenas.
Claro, no sé, él era un gran admirador de Chile, Mapuche, etcétera, de los pueblos originarios. No, si era un tipo valioso él.
Y por eso Tegualda, claramente.
Porque él, mira... A las dos últimas, porque las dos primeras, ahí como estaba con recién casado también.
Entregó todo ahí.
Claro, las entregó. Pero con las dos últimas, mi hermana, por ejemplo, se llama María Teresa Guacolda.
Mira.
Pero ella nunca quiso que la llamaran Guacolda.
Guacolda, claro.
Y un día me dijo a mí, oye, yo no me llamo más Guacolda, voy a llamarme María Teresa. Ya, pues le dije yo, pero yo tampoco me atrevía a decirle a mi papá que me llamara mejor María, que me llamaba María Adriana.
Ah, María Adriana Tegualda.
Claro.
No Tegualda María Adriana.
No, sí,
María Adriana Tegualda.
Claro, pero como a él le gustaba el nombre Tegualda, entonces
él te llamaba en la casa como Tegualda.
Claro, Tegualda y en el colegio Tegualda, Monreal.
Y tú fuiste siempre Tegualda, entonces.
Excepto un periodo corto, un periodo de mis días, que es más adelante, va, en que me llamaba Adriana. Bueno, es muy cerca de lo que voy a contar ahora, porque, mira, en el año, a ver, cuando subió Don Pedro y Reserva, en ese mismo año, por ahí, es cuando yo terminaba la educación
media
y hacía bachillerato, me fue bien, me saqué una buena nota, ¿no? Y entonces yo quería entrar a medicina. Y resulta que no, los recursos, las universidades eran gratuitas en ese tiempo, todo era gratis, los liceos, toda la educación. Y las universidades también. Pero nosotros estábamos viviendo en ese tiempo ya a fines de cuando yo todavía tenía tercer año de humanidades, que había cambiado mi papá a, como lo echaron y todo esto, se cambió y compró una parcela, vendió la casa esa que había comprado en Irarrázaval y compró una parcela de como 6 o 7 hectáreas que había ahí en San Vicente de Tahuatahua. Era muy lindo vivir allá, porque la casa, por ejemplo, era la casa del antiguo fundo de Arcio, todo es un fundo y esas eran las casas. Entonces eran esas casas grandes, con corredores por fuera y corredores por dentro, con árboles, tenía una viña para atrás, tenía unos potreros, tenía unos caballos, ¿no? Eso fue bien interesante porque yo estaba todavía en Santiago estudiando, ¿no? Y iba en las vacaciones para allá y cuando había algún momento de vacación, de día, feriado, partía para allá.
¿En tren?
En tren me iba sola, sí. Claro. No, si era rico vivir allá, andar a caballo, mira que claro. Con mi hermana la otra, la que ya no, ella era asmática también, allá una hermana, la segunda de la familia, murió de asma en esa
la hermana tuya.
La segunda. Que también yo tenía mucha afinidad con esa hermana, porque esa hermana tampoco pudo, ella no pudo estudiar porque llegó creo que hasta tercero y le empezó el asma y mi padre la sacaba tiro del colegio, ¿no? Porque se sentía muy mal ella y le venían unas crisis bien serias. Y ella era la única que, por su enfermedad, se permitió que ella tuviera una virgen, por ejemplo, que tenía siempre ella en su pieza. Era la única virgen que había, pues. Y que era porque ella era enferma, entonces él aceptaba lo que ella quisiera, ¿sí? Y bueno, ella era así católica, y era una hermana linda, pues le gustaba leer, me entregaba a mí, que yo tenía unos 12 años en ese tiempo, novelas para que yo le leyera, esas novelas de amor, de la Deli que habían, ¿no? Todas esas me las pasaba a mí para que yo las leyera. Se enamoró de un abogado y de repente, bueno, el abogado parece que tenía otros compromisos, pero ella estaba muy enamorada de él y quería que escribirle una carta y me daba a mí las indicaciones, es decir, escríbeme por favor tú la carta. Y a 12 años, 12 o 13 años me puse a escribir, me ponía a escribir yo las cartas de amor de ella hacia él. Así que fue bien, bueno, lamentablemente ella falleció de asma, ¿eh? Porque
por aquellos años era una chiquilla entonces.
Tenía 18 años cuando estábamos en... Es decir, en una de las crisis que fue terrible, el médico que había, que era estupendo el médico, un solo médico para todo ese lugar. Y ese médico... le colocó, porque ya no hay nada que hacer con ella, morfina. Y con la morfina se le acabó el asma, pero se le acabó la vida también. Fue muy triste eso para la familia, porque yo creo que era la primera cosa.
¿Y por qué se te ocurrió estudiar medicina? ¿Por qué medicina?
No, me gustaba, porque cuando jugábamos chicas con otras compañeras amigas, yo siempre hacía de médico, porque había que tener un médico, alguien, inventábamos cosas que se enfermaba y entonces llegaba el médico a examinar a los pacientes.
¿Tú eras
el médico? Y yo era el médico, entonces me quedé con esa del médico. Y después me interesó también por si la biología me interesaba. Claro que si no hubiera sido médico me habría gustado entrar algo relacionado con la física. Bueno, pero mire, ahí en San Vicente de Tahuatahua tuvimos hasta varios años, bueno, pero ahí yo iba todos los veranos, era muy buena para el caballo.
¿Sí?
Uy, sí, me encantaba. Sí, acuérdese que era tan buena para la gimnasia, para hacer piruetas. Así que el caballo hacía unas maravillas. Con mi hermana, que ella también, la hermana que se seguía. Ella se había comprado, porque había hacía cosas, ella las vendía, se había comprado una yegua. Muy linda era la yegua, una lazana. Era su yegua ya. Pero había otro caballo de mi padre, y entonces a mí me entregaban el otro caballo de mi padre, que era medio esos pesos que frenan así rápido y uno casi se va por arriba, y echábamos unas carreras con ella, ¿o?
Con la Guacolda, con Teresa Guacolda.
Sí, pero ahora todo el mundo la llama María Teresa de hace, claro. De chica, ¿no? Mira, corríamos así, pasábamos por el pueblo que se quedaban así mirándonos a nosotros, pero a ver cuál ganaba, con qué caballo, y llegábamos hasta bien lejos. Pero una vez el caballo en que iba yo, llegamos y iba un poco más adelante, y teníamos que llegar a dar una vuelta en el camino para llegar a la casa, y ahí mi caballo yo salí por los aires a dar la vuelta. Pero sabe que caí afortunadamente en esas matas grandes que hay en los
a la vera del camino, claro.
Claro, pero que son de picantes que soy. Pican, terrible, por las moras.
Claro,
eran moras. Puras zarzamoras enormes al lado de una acequia. Así que yo caí dentro de la zarzamora, por suerte. Porque me hice pocos daños por los rajuños, por todos lados, claro, pero claro. No me quebré nada. Y era veníamos a toda velocidad. Podría haberme muerto si hubiera caído.
Claro, cómo no. Sí. ¿Y el caballo qué, se chantó o viró muy rápidamente, muy bruscamente?
Claro, pues era de los, ese caballo tenía esa maña, no sé, que paraba así, brusco. Y ahí hizo una parada, una media parada nomás, porque siguió con velocidad.
Ahí
salí cascando yo, fui con todo el... No, pero todavía no tenía fuerza en la pierna tanta como para yo haberme afirmado bien.
Tú estabas contando cuando entraste a medicina, estabas diciendo que en esa época las universidades eran gratis, pero ibas a decir ahí parece...
Ay, que ahí es donde yo escribí una carta a don Pedro Aguirre Cerda. Entonces, como había oído hablar tanto don Pedro Aguirre Cerda...
Tu papá era partidario de Aguirre Cerda,
claro,
de
Doña Juanita. Había trabajado por don Pedro Aguirre Cerda, él. Y era usted cuando mi padre, cuando llegó allá, empezó a pelear ligerito con todos los ricos del... dueños de fundo. Por carta escribía en los diarios de él, porque pagaban mal a los trabajadores y los denunciaba. Y se decía que a sus trabajadores... Pero trataba así, oye, me daba gusto a mí verlo, porque a veces tenía que tener más gente para algunos trabajos, y les compraba carne, les daba comida así, porque necesitaban, se fija, igual que si fuera cualquier mesa con gente acomodada, igual, ¿no? Y él se sentaba ahí, conversaba con ellos, y yo me gustaba también sentarme al lado de él para estar ahí también. Y es cuando a veces se invitaba a la casa a alguien que era así un poquitito de menos. A mi madre no le gustaba nada.
A ella no.
No. Pero a él
no
le gustaban
los campesinos a ella.
No campesinos, porque nunca llegó un campesino propiamente, pero era alguien que...
Que no era de su nivel.
Un nivel más bajito que debe haber sido, pues la cosa es que...
No le gustaba.
No, pues, pero siempre decía a mi padre, si ella nunca hizo nada que a él le molestara, ¿sí? Nunca. Cuando uno quería discutir con el papá y estábamos en la mesa porque no estaba de acuerdo, ella le discutía con la pierna a uno para que por favor no discutiera, no dijera nada que lo pudiera molestar.
Que lo pudiera incomodar.
Así, la carta. Así era ella. Bueno, y escribí esa carta donde le digo que, ¿no? Y digo que mi padre también era radical, por ahí le cuento, y que yo quería estudiar tanto medicina y no teníamos suficientes dineros económicos mi padre porque estaba jubilado. Y la verdad es que las jubilaciones de esos tiempos, fíjate que son exactamente igual, pasan los años. Y la vida seguía subiendo, pero las jubilaciones eran iguales. Así que por muy buena que hubiera sido en el principio, que nunca las jubilaciones también son tan buenas, ¿no? En la educación pública. Fueron muy insuficientes al cabo de esos años. Una hermana mayor ya se había casado, ¿no? Cuando estábamos todavía ya en San Vicente. Y la otra hermana había fallecido, el otro hermano ya había ido también para el norte, que estudió, él estaba estudiando, y después se enfermó él de tuberculosis, que estuvo mucho enfermo, ¿no? Así que estaba en sanatorio, así que no lo veíamos tampoco. Y resulta que los gastos ya habían disminuido en cierta manera, pero eran insuficientes para seguir viviendo, pues, y para yo estar en Santiago y donde iba a vivir, y los gastos del libro, los gastos de locomoción, de comida. Me mandaron primero al principio.
¿Y tú le contaste eso a don Pedro Aguirre Cerda?
No, le dije la situación económica, sí. Más, no más no le conté. Sí. No, y fíjese que a los 15 días más o menos de haber escrito esa carta, con mi firma, fíjese que a los 15 días llegó una respuesta de la moneda, el timbre de la moneda, todo. Claro, mi padre la abrió, creyó que era para él. La sé, porque él estaba esperando que le dieran un cargo que le habían prometido todavía. Y era una carta para mí del presidente, y sabe que estaba firmada por él, don Pedro Aguirre Cerda. Sí. Así que, ¿para qué le imagino yo cómo lo quiero a don Pedro Aguirre Cerda?
¿Qué te decía el presidente? ¿Qué te dijo ahí?
No, si no me decía cosas especiales, pero me decía que él comprendía mi situación y que haría todo lo posible y que desde ese momento, desde unos días después sería tal vez, ¿no? Yo podría tendría una beca en un hogar universitario, y me decía dónde estaba ese hogar universitario, que estaba en República, estaba como a una cuadra y media de la Alameda, frente a lo que quedaba era el pedagógico.
Claro, que estaba en la esquina de Canning con Alameda, ahí estaba el pedagógico.
Claro, y al otro lado está República, porque claro, está hacia el frente, y era en la segunda cuadra de República, a la mano derecha, donde estaba este hogar, que llegaba hasta la avenida España al otro lado.
¡Uy, enorme!
Era grande, sí. Era un hogar universitario. Pucha, yo estaba feliz, porque imagínense, iba a vivir en un hogar y no estar con parientes donde me había tocado estar desde el tercer año. Cuando se fue mi familia para San Vicente, yo tuve que estar, estaba en el tercer año del liceo todavía cuando se fueron ellos. Y yo tuve que pasar con primero con unos tíos que tenían una hija única, una prima, ella era de apellido Letelier, me acuerdo, ella era hija única y era tan pesada, no solo conmigo, sino que con todo el mundo, era pesada, ahí la quería. Y la mamá de ella, bueno, era la única hija, el papá era dominado por la mamá, así que yo lo pasé pésimo. Lo pasaba mejor con la empleada y con la hija de la empleada. Con ella me hice muy amiga. Ahí después, al año siguiente, cuando ya no quise seguir ahí, pues, fui a parar a otro pariente que vivía por allá por el Salto. Eso eran parientes de apellido Lira, y eran así medio viejoncitos ya. Y tampoco tenían una gran situación económica. Y yo tenía que andar en esas micros del Salto, de Recoleta, para llegar al...
¿Y tus otros hermanos se vinieron todos al Salto, a San Vicente de Aguatagua?
No, las dos hermanas, una murió allá.
Claro.
Todos nos fuimos para allá.
Pero tú seguiste estudiando. ¿Ellas también estudiaron toda la educación secundaria o tú fuiste la única?
Una hermana esa que... A ver, la hermana que murió
falleció, salió a la tercera. Claro.
La otra llegó como a la escuela también como sexto año del colegio, o quinto, y también nos siguió ya en el liceo, porque le vino también la que se llamaba Aguacolda, la maestriza. Así que ella, el otro hermano también se fue porque estaba todavía estudiando, pero casi no estuvo mucho tiempo, y se partió también él porque estaba por recibirse. Él fue químico, así que... Es decir, perdió mucho tiempo después con la enfermedad, que tenía una tuberculosis, y tuvieron que ponerlo en un sanatorio en el norte, ¿sí? Y así que no, ni siquiera lo veíamos nosotros, porque mi familia que estaba por allá nunca fue para allá verlo a él, nadie. Así que esa fue lo que pasó.
Claro, o sea, tú eres un poco excepcional. Eso es lo que, dentro de tu misma familia, las mujeres de tus hermanas, tú eres la que tuvo más educación.
Pero la otra hermana, la mayor de todas, ya,
la que se casó
allá y que me mandaban a mí a cuidarla, porque mira, en esos tiempos tampoco las relaciones entre parejas no llegaban a ningún extremo, pues.
Claro.
Como ahora, eso ya era totalmente pecaminoso, pues. Si hasta darse un beso la pareja, mi padre le decía a mi mamá, vaya, por favor, que no los deje solo. Y era que están en el salón, en un sillón, sentados los dos.
Permiso, disculpe, buenas tardes.
Ay, ya, gracias. Gracias, María.
A ver. Sí, que, no.
No.
Claro. Entonces, tu hermana, me estabas contando eso, que tú habías ido ahí a...
Claro, ella, bueno, con esta hermana mayor, ella fue la única que pudo estudiar antes de casarse. Porque después, cuando ya había terminado, ella terminó el liceo, terminó el sexto vanidad en el tiempo. Es decir, yo estaba en el liceo, cuando yo llegué al primer año, cuando ella iba saliendo, y ella había dejado una buena impresión de... Cuando yo llegué, por supuesto, era hermana de Elisa, que había sido muy buena alumna. Y en verdad ella era muy tranquila también, y era estudiosa y era buena alumna. Así que yo tenía que seguir el ejemplo de ella, por lo menos. Oye, y yo me acuerdo otro detalle. Fíjese que era difícil la situación en ese tiempo, con 5 hijos para mi padre. Yo tenía que esperar a que a las hermanas, la ropa de la hermana mayor llegara a mí. ¿Se da cuenta?
Claro.
El uniforme de ella es el que me sirvió a mí para entrar
al colegio.
Al colegio. Y fíjese que uno eso era claro. Normal para claro. Nosotros. Pues no sé si sería normal para todo el mundo. Pero no tenía claro. Mayor problema con eso, claro. De aparte de lo que yo tenía que ser aceptado. Bueno, pero esa carta, como digo, del presidente, sí fue muy emocionante para mí, porque mi pobre padre estaba convencido que era para él. Porque... Pero luego se alegró mucho también de que yo pudiera ya tener esa beca. ¿Sabe usted que tuve 10 años en ese...
10 años en ese
terminé
hogar.
Terminé la carrera de medicina ahí y seguí los primeros años ahí, viviendo gratis, porque no ganábamos, porque en ese tiempo los médicos
claro.
No ganaban nada, pues salían de la
tenían
escuela.
Tenían que trabajar ad honorem.
Y contratados en los hospitales ad honorem.
De la beneficencia.
Sí, claro. era uno pedía un contrato en un hospital y era una gran cosa que le dieran el contrato, pero no recibía ni un peso. Y la única posibilidad de tener plata era en el verano, cuando los médicos salían de vacaciones.
Y te dejaban la clientela.
Y dejaban, claro. pero no era clientela particular ni nada, claro. Era la clientela de los cargos que ellos estaban desempeñando en los consultorios.
Claro.
Así que uno corría de un cargo de un consultorio a otro consultorio por allá, y a otro por el otro lado, y a otro. Así tenía que trabajar en el día para juntar. Y uno se enriquecía, pues al final del mes, imagínese, nunca había tenido tanta plata. Yo me acuerdo la primera plata que tuve, oiga, fue interesante, porque lo primero que se me ocurrió comprar, fíjese, fue comprarle... Bueno, un terno a mi papá, pero como no sabía esto, cómo comprar un terno, le compré una tela rica para que se mandara a hacer con un sastre un terno. Y eso fue el primer regalo que yo le alcancé a dar a él antes de que muriera, porque murió el mismo año que yo empecé a trabajar.
El mismo año que empezaste a trabajar como médico.
Claro.
¿Cuándo te recibiste?
Yo me recibí el año, a ver qué año fue, el 44. Tipo. Y empecé a trabajar en 45.
Pero en la etapa del liceo no había discusión política. ¿Y en la parte de la universidad fue un cambio eso?
A ver, en la universidad y en el hogar, por ejemplo, no, en el hogar nunca se hablaba de política, ni había nadie que tuviera una idea de política siquiera. Nada. No. en ese tiempo nada. Y en, y en la universidad, a ver, tampoco, ¿no? Yo creo que ahí estaba primando más la idea esta. Primero, yo creo que en la universidad en general, en esa época, no se suscitaba como ahora, ¿no? Discusiones políticas, o hacer huelgas políticas, nada, nada de eso, no.
¿Tú entraste a la Norte, a la universidad cuando estaba en la Norte, antes que se quemara?
Cuando ya estaba ahí, no digo...
No, no, se quemó que en el 48, ¿cuándo? ¿No?
Se quemó por ahí, sí, a ver, sí. No, tú entraste
no, ya
a la
estaba,
escuela...
recibía ya, pues.
Tú entraste, pero tú estudiaste medicina en la escuela vieja.
Claro.
En la que sí, se quemó.
Claro, claro.
En esa estudié, pues.
Claro,
sí.
Claro. Esa escuela la fundó y la construyó don José Manuel Balmaceda.
¿Sí?
La escuela de medicina que se quemó el año 48.
Ya.
Don José Manuel Balmaceda.
¿Te acuerdas que Homero contó?
Sí.
Que
la claro. Sí. Yo había salido ya del
claro.
Ya era médico.
Tú saliste en 44 y la escuela se quemó en 48.
¿Y cómo fue tu llegada ahí? ¿Fue un cambio? Porque todo lo que has contado, no sé si es como que... Tú ibas para allá, para acá, y nada era tan cambio, así, nada era tan...
Sí, tan
claro.
Distinto a la vida.
No, como que tú llegabas a los lugares y caís como parada, así, no...
A ver, es que, mira, la verdad era que no hubo cambio muy importante en esa época, ¿no? Bueno, para mí eran cambios, esto de haber vivido tanto tiempo con mi familia... Y después desprenderme de mi familia y vivir primero con estos parientes.
Con los parientes, sí.
Y tenía que adaptarme a vivir con esas primas que me digo que eran insoportables. Y entonces acercarme más a la eso fue duro para mí porque nunca pensé que podía hacer. Después al vivir con estos dos eran tíos, abuelos.
En el Salto.
Sí, en el Salto que... vivían con ciertas restricciones también, ¿no? Y entonces, yo echaba de menos mi casa.
Claro.
Y ellos eran muy buenas personas, y yo les tomé cariño también, etcétera. Así, me adaptaba donde fuera, y no sufría con eso nada. Sí. Pero siempre añoraba en mi familia, porque había... Bueno, queríamos, éramos una familia más o menos unida. Después... tuve que ir a vivir a otro, con otro tío, un tío Monreal que había sido, no sé, de Puente Alto, había sido medio duro, porque había sido gobernador, intendente, no sé qué cosa, ¿no? Y había enfermado, era tarde.
No, estamos muy bien.
Y ya, bueno, y él había tenido una... hemorragia cerebral, entonces había quedado una parálisis y ya tenía que andar en un carrito de ruedas. Y la señora había maltratado el hombre. Era muy distinto a mi padre, cosas así, ¿no? Era duro, pero era duro con todo el mundo y con su esposa también, que era un ángel la señora. Pues. Y ahí me tocó vivir a mí un año más. Me acomodé también y me adapté, entonces si no me quedaba otra. Entonces se me fue desarrollando ese espíritu de adaptarme, aceptar.
En esos años, ciertas cosas como por ejemplo, quiero saber si tuvieron alguna presencia para ti, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Federación de Estudiantes de Chile, cuando estudiaste medicina. A ver, la agitación social de la época. Esa es una época de harta agitación social y de transformación. La guerra, la fecha era muy importante en esa época.
Eso sí.
Sí, es muy importante, sí. La fecha es de principios de siglo.
Pero ¿sabes?
¿Pasaba algo con eso? ¿Tiene alguna presencia en tu vida en esa época?
Sí, tiene presencia, pero yo era muy tímida. Con todos estos cambios y todo, no sé de dónde me salió la timidez, porque no debería haber sido tímida, ¿no?
Era muy tímida.
Pero yo fui muy tímida,
siempre,
de veras.
Siempre.
Sí, cierto, siempre.
Siempre, hasta que yo te conocí.
Sí,
yo siempre te he descrito a ti como tímida.
Sí, sí, nunca se me ha pasado, pero por lo menos llegué a un momento cuando estaba en la universidad y cuando fui a la escuela de salud pública, sobre todo, y poco antes ya. Entonces dije, yo no puedo ser así porque no este es otro mundo y tengo que ser otra, no puedo seguir así con esta timidez. Hice lo posible, pero me costaba mucho. Era difícil. Mire, conocí, por ejemplo, a un médico cuando ya estaba recién recibida, que me fui a hacer la práctica, la última, en el Hospital San Borja Viejo. Ese que es grande, que era enorme, donde tiene unas salas enormes, y era el servicio del doctor Garretón. Uh-huh. Y ahí habían 20 camas, pues los enfermos eran los 1, los 2, 3, los 4, los 20, nadie les conocía el nombre ni nada. Y ahí yo hice la práctica, y me entusiasmé, me gustó tanto ese trabajo en el hospital, no se imagina, que yo me quedaba en las noches mientras hacía la práctica. Fue, y después cuando estuve trabajando 5 años ahí,
un trabajo de medicina interna,
porque yo estaba convencida que si yo seguía una especialidad tenía que hacer unos 5 años por lo menos de medicina interna, y me fui ahí donde Garretón, y entonces me quedaba en las noches a dormir en una camilla ahí en la piecita del lado para ver un enfermo tal que yo tenía, porque me habían entregado unas camas que para que yo le hiciera la historia, en fin. Y ahí, cuando un enfermo estaba muy grave, que yo me quedaba en la noche a dormir en el hospital en una camilla, y lo hice varias veces, y le pedía a la enfermera, a las auxiliares, no existían ni las enfermeras tampoco,
claro,
que me despertara a tal hora, ¿no? Y yo me levantaba y lo iba a ver, le tomaba la presión, el pulso, lo examinaba y lo veía cómo estaba, y después me venía a acostar de nuevo. Y eso lo hice varias veces, fíjese. Y cuando un enfermo mío se moría, por Dios, que sufría, lo tomaba tan como cosa. Mire, ahora yo pienso ahora que los médicos, cuando se reciben, que los que están pensando en la plata que van a recibir, ¿no? ¿Cómo cambia la historia? Es cierto. Y, bueno, ¿te está con frío, doctor?
No, por eso me pongo la chaqueta.
¿No quiere que vamos para adentro todavía?
¿No tiene frío usted?
No. Bueno, eso sucedía en esa época. Yo estaba muy ensimismada yo en ese trabajo de ahí, de hacer las cosas bien, ¿no? Que casi yo no me informaba mucho. Ahora, la costumbre de leer el diario todos los días yo la adquirí después, porque en esos tiempos tampoco uno leía el diario todos los días, porque tenía que estudiar, también estudiar bastante, y claro, y antes no la gente, mira, ciertas personas eran las que leía el diario, que generalmente era el hombre lo menos que leía en el diario, ¿cierto? No se imponía uno de todo lo que estaba sucediendo. No es que lo desconociera tampoco, pero no seguía como ahora, ¿no? Que uno tiene determinadas inclinaciones y busca aquello y le interesa todo lo que es concerniente a aquello, y también a todo lo demás, por supuesto. Es distinto, pues esa etapa pasa cuando uno ya tiene ya una mire, adquiere una posición política, porque yo hasta ese momento no tenía una posición política, ¿no? Yo era una persona de izquierda, y yo prácticamente no sabía mucho que era una persona de izquierda.
Claro.
Entonces yo no tenía, y siempre, por la timidez mía, nunca yo me traté de conectar con la gente que yo consideraba importante, que tenía algún cargo. Bueno, como por ejemplo ir a meterme a una asociación, ir a hablar ahí, a tener, no, por la pura timidez yo me dedicaba a mi puro trabajo, ¿no? Y ojalá que ni me preguntaran nada, porque me acuerdo que el doctor Solar, que era el jefe de la sala del Solar, que era una maravilla de
del Solar.
Del Solar. usted lo conoce, no lo conocido.
¿Antonio?
Sí. Hoy que yo lo quería porque era una maravilla de médico. Y él era el jefe de la sala. Y me acuerdo que un día que nos pasaba visita todos los días ahí, y pasaba por mis camas también, yo tenía que tener las historias listas y todo, bueno, así, imagínese, venía el jefe. Y un día parece que me debe haber faltado un examen o algún error que yo cometí, a pesar de que trataba de hacerlo todo muy bien, que él me llamó la atención así medio molesto. ¿Y sabe lo que hice yo? Que me puse a llorar. ¿Se da que era tonta? ¡Tonta! Médico ya recibida. Oiga, y él quedó...
deshecho.
Claro, creyó que él me había pasado a mí. ¿Qué es lo que había dicho él? Pero que no pude aguantarme el... Yo lo quería mucho y que me dijera una observación. Y era una observación sencilla. Pero era una observación.
Claro.
Me puse a llorar, si me acuerdo de eso. Bueno, y ahí había un médico además, el doctor Brodsky, que ese estaba a cargo, yo estaba a cargo directo de él, ¿no? Porque él tenía un número de camas ahí, y una de esas era la que yo tenía que atender. Y fíjese que ese médico, yo empecé a gustar de él. Y yo notaba que yo le gustaba a él también. Pero imagínense, con esa timidez mía, ¿qué iba a pasar? Nada. Pues nunca pasó nada. Porque yo poco menos que rehuía, ¿eh? Porque cuando estaba cerca de él me sentía más tímida todavía. Entonces pasaba... Uy, María.
¿Quién va a tomar tecito, cafecito?
Sí, café.
¿Qué son? Tomamos vivo adentro, café de tetera.
¿Usted es adentro, el viejo, no? ¿Tú?
¿Ya tiene frío?
No, aquí está.
Sí, está bien, ya.
Cuando, pero ya me acusa de estar frío, ¿vos es que no encontré por aquí o que
no empezó a... Tú no tienes frío, no prefieres no, entrar, tú estás tosiendo.
Estoy bien calentita con esta, ¿eh? Yo estoy bien así.
Pero estás tosiendo.
Bueno, entonces, ¿quién quiere té y quién quiere café?
Café.
Dos.
Café.
Ese quiero yo. Ese café. ¿Tú
quieres
ser uno, té? Sí, café. Preto.
¿Eh?
Preto. Oscuro.
Oye, si tiene unos cafés ricos que le
traen. Imagino, por eso le dije.
Sí, tenía uno del bar y de por allá de Asia que le trajeron. Sí, ese. Y tiene una colección a veces de café chile.
Bueno.
Claro.
Así es que no pasó nada con el doctor Brodsky.
Dice que nunca pasó nada. ¿Y qué? Después tuve unos amores con el primer marido que tuve. Y con él pasó todo, pero no con el otro, que nada. Y fíjate que ni siquiera supo, aunque no sé, yo sabía que él me quería y que andaba, que quería hablar conmigo de algo y yo escapaba. No había caso. Pero hasta con los años me he dado cuenta que ese hombre que yo más quise, que no hace mucho tiempo que murió de un Alzheimer.
¿Y cómo se llamaba de pila?
Muy bien.
Amigo mío.
¿Era amigo suyo? Sí,
comunista.
Claro.
Cardiólogo.
Cardiólogo destacado, era brillante.
Ah, sí, yo no tenía idea que tú habías andado.
Tenía un hermano que era dentista, ¿no?
¿Ah?
Pues tiene un hermano dentista.
Tuve un hijo, ¿sabe que tuvo un hijo escritor, el menor?
Sí.
Y yo vi el libro del Nadejo.
Jaime Brodsky, ¿o no? ¿Ah? Ricardo o Jaime.
No sé. Sí. Ah, no es Roberto.
Roberto.
Era el menor de los hijos. Y fíjese que yo vi en una revista, en un diario, no sé, que aparecía ahí un libro que se llamaba Bosque Quemado, escrito por él. Y yo me sonó esto de Bosque Quemado. Y dije, no sé, ¿hablará algo de su padre? porque yo sabía que el doctor Huerta había pasado penurias terribles y le habían sucedido cosas muy amargas. Entonces, porque yo lo veía ahí periódicamente después, bueno, cuando lo tenía en el extranjero, y resulta que, mire, me interesé mucho por ese libro. Una amiga que supo que yo lo quería comprar y buscar por ahí, me lo trajo un día, me lo regaló. Y yo estando tan ocupada que no hacía otra cosa que preocuparme al famoso este trabajo de los cánceres
malignos,
me leí ese libro como en tres ratitos así en la noche, y es toda la historia de del doctor Brodsky. Por eso le puso Brodsky quemado. ¿Cómo quedó él? Todo lo que pasó, ¿no? Era como si él hubiera sido un bosque lindo, y llegó al final de su vida. Fue terrible lo que le pasó, doctor. Y terminar con una... Era tan inteligente, era muy inteligente, muy inteligente.
Y terminó... Yo lo vi desaparecer. Yo tuve mucho contacto con él. A la vuelta del exilio, sobre todo a la vuelta del exilio. Participamos
ya estaba
en muchas cosas, así de vuelta.
Sí, sí.
Participamos en muchas... Él era bastante mayor que yo, naturalmente, porque era... Bueno, era
profesor, claro,
mayor estudiante.
Era mayor que yo.
Claro, era profesor titular de medicina, del Departamento de Medicina de la Universidad Reformada.
Sí, sí.
Después del 68. Ah, en esa época era profesor ya.
Claro.
Era profesor titular de medicina interna.
Bueno, y ahí lo echaron y tuvo que ir a parar, fíjese que lo llevaron escondido a la cela donde yo tenía en La Reina y donde vivía en ese periodo. Y que yo me dediqué mucho a albergar a muchos amigos que los echaron y los andaban buscando. Y yo los tenía escondidos allá, me lo llevaban a la parcela.
Ahí estuvo Moisés entonces.
Y ahí estuvo él como 15 días con otro médico, Usted también, no sé si oyó hablar de otro médico. Bueno, el otro era...
No,
un especialista en...
¿Doctor Roberni?
No, todo era digestivo, era
especialista. ¿Orrego?
Orrego. Que se fue a cantar.
No, Orrego Mati.
Ahí usted,
Orrego Mati.
Claro, pero eran dos bien distintos, sí, porque cuando llegó allá a la parcela nuestra, él y él iba, iba en las mismas posiciones, ¿no? Lo llevaron para allá para esconderlo, pero era medio exigente, estaba acostumbrado a tomar vino todos los días y nosotros no tomamos vino. Había que tener...
Además, Orrego Mate, pues, allá, hijo de Orrego Lugo, pues.
Claro, pues entonces todo lo que decía así al lote nomás.
Profesor mío y amigo, profesor mío de la Católica, de fisiopatología.
Y ahora escrito un libro muy lindo, ¿sabes? Porque él está en una cosa muy...
¿Así?
Muy
amplio. Se quedó en Canadá, vino, viene de vez en cuando, pero se quedó en Canadá.
Sí, 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 es buen médico, pues no, sí,
se quedó en Canadá él.
¿Qué sé?
Y después de la...
Muy duplicada.
De la casa, justamente, se fue a Canadá.
¿Qué hacer pesillitas? ¿Cómo se llama eso?
Sacarina.
No, yo no tengo sacarina, tengo sucralosa.
Ese es bueno. Ok.
Es toda la misma porquería.
Hay servilleta. No, es bien triste leer esa novela ahora. A mí hasta se me salieron las lágrimas por ahí en algún momento.
Claro, de repente desapareció de los escenarios. Gracias.
Es que sufrió muchas humillaciones, doctor, un tipo como él, con tanto talento, ya habiendo llegado tan alto en la carrera médica, ¿no? Y era despreciable la actitud de los médicos en Venezuela, en Caracas, donde fíjese que antes de ver su currículum, lo iban a aceptar, claro. Entonces le pedían el currículum que era necesario para hacer el contrato. Y ahí le cerraban las puertas cuando leían su currículum, porque no podrían tolerar que alguien supiera más que ellos. Y fíjese que ninguna parte de Caracas pudo tener acceso hasta que lo mandaron, ¿sabe dónde? Por ahí en una un pueblito chico por allá lejos, donde tenía que hacer pediatría y ginecología, de todo, porque era el único médico, y también atender la posta ciencia. Pues eso ya es. Ahí no sé cuánto, no sé si tuvo un año o más de un año o dos años, y después pudo volver a Caracas, y donde tampoco iba a tener ningún cargo importante, sino que en el único hospital que lo aceptaron fue en uno de uno israelita o no, eso que estuvo ahí.
A mí me pasaron cosas muy entretenidas con él. Nos juntamos bastante después de la vuelta de él. Instaló una consulta de cardiología y yo le mandaba a todos mis pacientes. Y era mi cardiólogo, yo era el ginecobstetra y él era mi cardiólogo. Cada vez que tenía que operar a alguien, yo le mandaba a mi paciente a Moisés, y Moisés les hacía el estudio cardiovascular, me hacía los informes previos antes de las operaciones. Hicimos muy amigos, y de repente Moisés desapareció.
Y eso fue el año, ya cuando ya habían vuelto.
Habíamos vuelto al exilio, eso debe haber sido, déjame decirte, el año 80, 85, 84, 86. Y de repente...
Yo lo veía esos años cuando venía, porque yo estuve en Mozambique esos años.
¿Pero tú venías de vez en cuando, no?
Venía, sí, venía, sí. Porque todos los años tenía yo vacaciones. Uh-huh. Pero al volver, entonces yo tenía que llevar de nuevo, hacerme un examen cardiológico paciente, por las Naciones Unidas que lo exigían. Entonces yo, él trabajaba en un centro médico.
En la calle Salvador, en la avenida Salvador.
Sí, claro. Era un centro médico.
En un centro médico privado, frente al hospital.
Claro, claro.
Ahí tenía su centro médico.
Sí, sí. Y ahí lo iba a ver yo cada vez que venía, una vez al año, ¿no? Y después cuando yo llegué, ya fue el año 90, entonces, 91, ahí también lo perdí de vista,
desapareció.
Lo vi una vez. ¿Sabes lo que pasó ahí?
Yo creo que se le había dado el Alzheimer.
Oh, empezó con el Alzheimer.
¿A quién se atreve a decir que aunque fue no sea bueno?
Nadie.
Ninguno. Bueno.
Si usted hace muy rico café, pues...
Muy bueno. Y el café es un producto africano,
como de Medio Oriente, ¿no? Como de...
¿Café? ¿Mm? No, café africano.
Es africano.
Es africano. Y a mí me da... Yo soy mozambiqueño, ¿no? Pero no soy todo africano. Pero me dá rabia quando se diz que a Papa é originária do... A Papa é em todo o mundo. Aí é originária. Que importa como se o Cristo é originário do Peru? Como se o... Que importa isso? Né?
Claro que não.
E me dá um pouco de rabia às vezes.
Mas a Papa é chilota.
Mira, aqui em Chile as variedades de Papa que há... Que hay, no son tantas, ¿eh?
Son muchísimas, Eugenio.
No, en Colombia, me recuerdo que Odile me contaba, en Colombia había no sé cuántas variedades, y esa es para cocer, esa es para fritar, esa es para... Y aquí no es tanto.
Es que la que llegan aquí es casi la misma papa, ¿no? Pero yo oí el otro día, o leí, que en Chiloé hay una variedad de papas.
No te preocupes, Juan, porque cada vez va a haber menos papas.
Ah, claro.
Y cuando descubrieron que las papas podían ser biodiesel o cosas así,
claro.
¿Cómo?
Ah, claro. Está pasando con el maíz.
Bueno, yo propongo después de eso que va para adentro, porque aquí va a estar frío, ya el sol ya está poniendo.
Sí, empieza a ponerse frío después. No, pero ustedes tienen que hacer después.
No. Nosotros un poco más. Terminamos, por favor. Terminamos esto y terminamos de trabajar.
Ya vamos a terminar.
¿Le pongo un poco más?
Bueno.
Pero después de San Borja, de esa práctica tan llena de compromiso, ¿qué vino después de San Borja?
Oiga, espérate, yo le estaba diciendo al principio que yo tengo 90 años. así que tengo una vida histórica media largona. Si es que empezamos como, si es que empezamos como empezamos. A ver.
Y eso que estamos tratando de hacer el mapa. O sea, primero estamos tratando de hacer un mapa, sí. Después vamos a ver cuáles son los territorios en los que nos vamos a meter.
Claro.
Ah,
esto es el perfil, un perfil biográfico, curricular, llamémoslo así.
Entonces no era más importante hacerlo más en síntesis esta parte.
No, porque han salido cosas muy bonitas.
Está muy bien.
Además no estoy, no tengo una diferencia contigo.
¿No?
Sí, tengo una diferencia, porque sí, Carlos Molina, él habla muy muy bien. Yo incluso...
En eso estamos de acuerdo.
En eso estamos de acuerdo. Yo temo,
¿sí?
Y no lo haría, tener que estar en una polémica pública con Carlos Molina. No estaría. No. Sería como mi infierno. Pero
es que yo creo que no cabe una polémica de ese tipo con él, entre una persona como usted o yo misma, nunca tendría.
Pero, ¿no? Pero tú te has expresado de una manera muy fluida también. Muy, no, ha sido todo muy, muy exacto y ha sido con muchas imágenes. O sea, eso que tú contabas, por ejemplo, que cuando quería... que tú le comentabas a tu hermana de que te gustaría ir a tocar a tu papá y hacerle cariño, eso yo lo vi cuando tú estabas contando. Yo me imaginaba cómo era.
Eso es muy importante.
Eso lo sentí siempre en mi infancia, fíjese, esa necesidad de ese cariño paterno, porque él nos quería mucho, pero de otra manera.
Pero de todo lo que has contado, me queda como muy clara la influencia de tu padre.
Sí.
Muy, muy claro, ¿no?
Sí, sí.
Desde el nombre.
Sí, sí, sí.
Y como el destino, ¿no? El destino, tu destino, es un destino que está marcado. Sí,
por él.
Por él.
Sí. Y fíjate que más, mientras más vivo, más años tengo, más lo recuerdo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Increíble. Mm-hmm. Y me siento mal porque a mi madre no la recuerdo tanto.
¿A qué edad falleció su madre?
¿Ah? ¿A qué edad?
¿A qué edad?
Ella estaba ya de 74 años, 80, cerca de... Sí, no 80, pero...
Porque su padre falleció en 45, ¿y su madre?
Mi madre, a esa edad.
¿Después de tu padre?
Mi madre murió cuando... el 80, y justamente el 84.
¿El año 84?
Sí, cuando yo estaba en Mozambique, el primer año.
¿Y tu papá está enterrado? ¿Dónde?
Mi padre estaba enterrado... a ver... allá en el...
¿En San Vicente, Tahuatahua?
No, sí, de San Vicente a Tahuatahua, como... Él se enfermó, es decir, empezó una artritis en las manos, porque San Vicente, según decían, era un lugar muy húmedo. Y entonces siempre estaba hablando él de que era muy húmedo y no convenía para la salud, etcétera. Y cuando le empezaron a aparecer estas artritis en los dedos, entonces le dijo, no, aquí nos tenemos que ir, y vendió todo ahí y compró una parcela también, pero más chica, ¿no? Con una casa ahí, y en Quilpué.
En Quilpué.
Y ahí nos fuimos a vivir. Ahí yo alcancé a vivir con ellos. También era ir a veranear ahí, claro. Porque yo también estaba ya...
estudiando medicina.
Sí.
Terminando.
Y ahí murió él.
Él murió en Quilpué.
En Quilpué.
Sí. Yo ya estaba recibida cuando él murió, porque murió en 45.
El año que le hiciste el regalo.
El año en que yo le hice el regalo, fue el mismo año. Fue bien doloroso para él, porque cayó enfermo así bruscamente por una hemorragia cerebral. Tenía la presión muy alta.
¿Una hemiplegia? ¿Quedó hemiplegia?
No, pero sí, no se levantó de la cama.
No pudo.
No. A la semana murió. Y cuando yo lo fui a ver, que me avisaron, fui inmediatamente para allá. Yo estaba ya trabajando en el hospital San Borja.
¿Otra? No, está bien, gracias.
¿Y usted?
No, muchas gracias.
Vamos, no más.
Déjame un ratito.
Y tú vas hablando, hablando, pero no...
Sí, pero no, es que tengo que hablar nomás porque si
no... Costumbre.
Se pasa el tiempo. Bueno, y entonces... como digo, mi padre murió en esa fecha. Yo lo fui a ver, el día que yo lo fui a ver, me dijo... Hijita, ya, esta es mi término, dijo, ¿no? Yo traté, yo estaba médico, pues él quería que yo lo tratara, hija. Y allá me habían dicho en el hospital también, ya conocían más esos casos, ¿no? Lo que podría yo hacer con él. Así que estuve todos esos días al lado de él, pero después le afectó el corazón, también se le tenía la presión muy alta, ¿no? Entonces la cosa se transformó ya en una enfermedad como sin vuelta. Murió un día sábado, duró una semana más.
¿Y murió de qué edad?
Él no era tan viejo en ese tiempo, debe haber tenido unos 64 años, 63 o 64 años. Él se casó con mi madre en 1910, fue el matrimonio de él. Mi mamá tenía como 19 años y él siempre era mayor que ella como 9 años. Así que...
¿Y después entonces que te fuiste, después del San Borja, qué pasó? Porque ahí en el San Borja hiciste un buen periodo muy interesante de maduración profesional inicial, digamos.
Sí, pero mire, antes de llegar a ese periodo, otro periodo corto antes, bueno, que duró también varios años mientras yo estuve con la... Es decir, durante el periodo de la medicina fue, cuando yo estaba estudiando, que viví en ese hogar universitario.
Sí.
Para mí la vida en ese hogar fue también muy bien recordada, porque... Y yo creo que me hizo mucho bien esto de vivir con más personas y con, en fin, convivir ahí, realmente probando hasta dónde uno se adapta, no se adapta con el resto de la gente, cuánto tolera del cambio, etcétera, ¿no? Y cuando recién llegué no había una pieza para mí ni nada parecido, sino que yo tuve que ir en una pieza larga donde había mucha gente, muchas compañeras y... Había muchas alumnas del pedagógico, como estaba tan cerca, no había nadie de medicina, era yo la única. Así que estuve muy bien recibida. Y yo me fui acostumbrando porque a medida que pasó el tiempo, me fueron cambiando después a una pieza donde éramos tres y después una de dos, que fue lo último que estuve yo, entre tres y dos. Y me fui haciendo más amiga de ella, sobre todo de las compañeras de pieza y de casi todas ellas. Y bueno, y tener que dormir con ellas, que eran totalmente extrañas, que yo no conocía, se dije, entonces hay que adaptarse a todo eso y a soportar de repente que una ronque un poco, que era en la noche tal, con la luz prendida más tiempo, entonces uno se acostumbra a todo eso y no reclama, porque yo nunca reclamé de nada, ¿no? Nunca reclamé, jamás reclamé nada. Me adapté a todas las situaciones que había que adaptarse, porque afortunadamente tengo esa condición de adaptarme fácilmente. Cuando llegué a África a vivir con la hermana de él, que no conocía nada, también me adapté muy bien a vivir con ella. Y después me adapté ahí con Eugenio, que no es fácil de adaptarse. Bueno, pero ahí en ese hogar pasaron cosas bien interesantes también, ¿no? Sobre todo una que me marcó un poco esa presencia, y cuando yo ya estaba en quinto año de medicina, me parece que sucedió esto, entre cuarto, quinto, todo ese tiempo. Una de las compañeras que llegó, y como yo era la única todavía estudiante de medicina, entonces me trataban como si yo fuera médico. Yo me sentía así un poco como médico.
y me pedían que yo las examinara, y yo tenía un aparato de presión, así que me las jugaba con eso. Tenía, bueno, termómetro, para abrir la boca, esta
baja
lengua. Así que me lucía con todo mi equipo. Entonces, y a uno le da gusto en esa época que la doctoreen, pues claro. Yo cuando estábamos viviendo todavía en San Vicente, y yo me acerqué mucho al hospital de San Vicente cuando estaba estudiando en tercer año, para, y el médico me pedía ayuda para que yo, porque estaba solo, pues, estaba con un enfermero que le ayudaba a todo, le ayudaba a operar, a hacer cualquier cosa, a atender los partos. Y cuando yo llegué, me hizo mucho bien eso de estar con él, porque iba a caballo todos los días al hospital, dejaba el caballo afuera, ahí amarradito, y entraba al hospital y estaba toda la mañana en el hospital, trabajando con el médico, ahí donde él iba, iba yo. Así que aprendí toda la medicina que estaba aprendiendo en aquel momento, la estaba como aplicando ahí, así que era muy interesante por mí, para mí. Hacíamos parto y yo aprendí ahí a hacer parto, ¿no?, con él, a atender parto, a hacer raspados, que también hacía él. Bueno, no tanto hacía yo, porque no era tan frecuente hacer los raspados ya, porque no existían prácticamente abortos por esas regiones. Pero aprendí con él, y le tomé mucho cariño a él, ¿no? Ya era una persona mayor, que era muy habiloso además, y atendía bien a la gente, recorría todo él solo en un cacharro que tenía él. Recorría todo por los ganados que había en toda la zona. Así que yo pasé todos los años estos de estudiante aprendiendo y estando trabajando en medicina. Después, tanto que yo, como tenía mi aparato de presión, que me decía tan importante con él, convencí a un vecino que de las parcelas de ahí, que muy católico él, y entonces me ayudaba. Él quería hasta salir conmigo a trabajar conmigo, y íbamos a hacer unas visitas ahí, y entrábamos a las casitas de campesinos y le golpeábamos y le preguntábamos que queríamos hacerle un examen de salud, y era yo la que tomaba la presión, el pulso, lo examinaba, así, porque ya estaba en quinto año de haber estado. Así que los examinaba, y qué sé yo, a veces si le podía dar alguna terapéutica sencilla, por supuesto, ¿no? También se le daba, y yo ya llevaba y tenía, y lo hacíamos así, casa por casa, y después volvíamos a la casa. Y a ese amigo, que era un muchacho joven, muy muy católico era él, pero él lo hacía también por su religión. Éramos contentos, él le gustaba hacerlo, y a mí me llenaba de orgullo haber hecho todo eso. Bueno, esa fue una experiencia linda también que tuve en ese periodo, ¿no?, cuando vivíamos allá, y hacía esas cosas yo, lo mismo que en el hospital, ¿no? Pero volviendo, estábamos en la parte de... No,
estaba contando lo del hogar.
Del hogar había otras cosas que fue de interés. Un día llegó una alumna nueva, y a los pocos días que estuvo ahí, que supo que yo era estudiante de medicina, me pidió que por favor quería hablar conmigo, que yo le examinara, y me contó ella que no se sentía bien y que por favor yo le examinara, porque no se encontraba bien ella. La examiné, yo le encontré los pechos medio marcaditos, le encontré que no, me preocupé un poco, y le empecé a hacer algunas preguntas, y llegué a la conclusión que tenía un embarazo inicial, ¿no? Y efectivamente, pues, ella también me contó que había una razón para tener ese embarazo. Pues no había tenido menstruación tampoco, en fin. Entonces yo le recomendé que saliera del centro este, ¿no? Y que se fuera, si tenía algún familiar, ella se tenía uno en Providencia, en Romandía, una tía. Así que se fue. Pero me dijo que cuando llegara el momento me iba a llamar. Llegó el momento en agosto de ese año, y me llamó por teléfono y me dice, tuve la guagua anoche y nadie supo y me quí que yo estaba embarazada y que tengo esta guagua, estoy con la casa de mi tía. Y mi tía viene todas las mañanas y se despide de mí. Y hoy día es día viernes. Y ella se sentó en mi cama y la guagua no lloró nada, no hizo ruido, no se dio ni cuenta y ella había tenido la guagua la noche anterior, o el día en la noche de ese día. Y la única ayuda que había recibido ella, en la noche ella se atendió el parto, pero tenía que sacar la placenta y todo, y le había tenido que contar a la empleada. Así que la empleada sabía y la había ayudado, el día ese siguiente iba la empleada a hacerse cargo de la guagua, y se meter un poco de bulla, si acaso estaba la tía por ahí, pero que yo por favor fuera a verla. Así que yo partí para allá, que era en pleno invierno, en el mes de agosto, en que hacía harto frío. Llegué allá temprano y me tenía la guagua lista. No tenía ropa la guagua, nada, pues le había puesto ropa de ella, no sé, y la había envuelto en un chalón así, y que por favor me llevara la guagua, porque no podía estar ahí, la tía iba a llegar al día, como le digo, al día siguiente, y esto era en la tarde de ese día viernes, y no podía estar la guagua ahí. Así que yo partí con la guagua, no sabía dónde iba a ir con ella, pues imagínese, sola, con una guagua, y yo que estaba en un hogar donde no podía ir con guagua. Y de qué cuento iba a contar, porque también no iba a decir yo que era esta alumna de allá la que, ¿no?, la que había tenido la guagua. Entonces me fui donde unas amigas del hogar que se habían ido hacía poco y estaban viviendo en Monchita, por ahí en una pensión. Estaban solitas las dos, así que ahí partí donde ellas, porque eran dos visitadoras sociales, ¿eh?, asistentes sociales. Les conté la historia y les dije, ¿qué hago con la guagua? Ahora no tengo a quién recurrir, etcétera, etcétera. Y me dijeron, ya, vamos a ir a dejarla a la casa de la lavandera de ella. Y esto era por Independencia, arriba, bien lejos, en una población modesta que hay por ahí atrás, mucho más allá de la escuela de medicina. Allá la fuimos a dejar la guagua. Se la dejamos a ella y partí de nuevo para... Y yo le dije, mira, yo voy a tratar, porque esta guaguita no va a poder estar aquí en mucho tiempo, pues son las condiciones estas. Y me fui al hogar y después hablé con la directora, ¿sí? Le conté cuando llegué. Y acuérdense que yo era...
La médica del...
No, la enviada de su excelencia.
La carta.
Había sido, siempre me trataban a mí con mucha consideración. Pero fue por eso.
Claro.
Y entonces yo conté la historia y ella la pudo entender, por suerte. Y yo le pedí que por favor, que esta no le conté que era la alumna, no, ¿eh?, sino que era otra amiga que había venido del sur y no hallaba qué hacer, y que por favor si le podría yo traer la guagua para acá y tenerla ahí, que sería por poco tiempo, en fin, se lo pedí en tal forma que ella accedió, ¿sí? Así que al día siguiente fuimos a buscar la guagua, que la tenían, ¿sabes? Estaba rodeada, había un brasero al medio en pleno invierno, y una de ellas estaba, habían como cuatro o cinco señoras ahí con la guagua, y la guagua no había tomado nada, dijeron, porque tenía un frenillo
aquí.
Entonces yo le pedí una tijera.
Hola, ¿no tiene frío ahí? Hola,
hola,
estamos en una historia que no
estamos
sé.
En una muy buena historia.
Mejor que
entre,
porque usted no
debería
estar ahí a frío.
Ya, vamos
a entrar. No, si en un ratito más vamos a entrar. Vamos a terminar esta historia nomás. Y entonces, esta guagua la llevé yo al hogar al día siguiente, porque cuando la fuimos a buscar, pero el frenillo que tenía no le había permitido tomar nada. No.
Llegó Arturo y yo proponía que cambiase para allá.
Y nos vamos a ir, sí,
en porque está muy frío y estamos 24 grados.
5 segundos, nada más, yo para terminar un cuento nomás.
No, pero no terminaste en continuar ahí, continúa ahí.
No, pues sí, vamos a seguir continuando. Si es cortito. Agarré la tijera, ¿no? No había hecho nunca eso, ni nunca fui ni cirujano, pero le hice el corte con la tijera.
Se acabó el problema.
Se acabó el problema. Y la guagua empezó a chupar después y se alimentó bien. Pero la llevé a la rural. Allá la recibieron todas recontentas. Yo la llevé a la pieza que tenía yo ya con dos compañeras más. Tenía que dormir yo con la guagua al lado porque ¿quién? No le iba a meter a la guagua. Tenía que lavarle los pañales que le compramos, etcétera. En la tarde cuando llegaba, que ya en ese tiempo yo estaba haciendo la memoria, donde el profesor Lipschitz era, donde hacía yo la memoria. Y ahí tuve que, mire, fue re duro para mí, porque yo a la guagua la teníamos que bañar en la tarde, en la noche, cuando llegaba yo de la...
¿No había pañales desechables en esa?
No, nada, pues sí que había que dejar los pañales colgando por ahí, ¿no? Y yo pedirle a la compañera al día siguiente, cuando yo me iba, que por favor atendieran la guagua todo el día, pues. Pero fíjese que corría la guagua para varias... Le hicieron, le tejieron cosas, le pusieron, la dejaron bien bonita, tenía pañales, tenía de todo el hombrecito.